Buenas tardes a todos, con esta alergia de mierda que nos rodea hoy. Venga, pólenes y pólenes y pólenes, y no llueve ni pa' Dios.
¡Hola! ¡Soy un polen!
No.
Bueno, efectivamente, Juanjo, no nos llueve, pero sí que nos llueve en películas y críticas en Patio de Butacas. 106 puntos de Radio Color, tu programa dedicado al cine. Deberíais estar contentos porque ya estamos terminando el curso y ya se va acabando todo.
Contentísimos. La fiesta de la primavera.
Efectivamente. Viene la fiesta de la primavera en el antiguo
Serranía,
como dicen en las cadenas de radio oficiales. Sábado, este mismo sábado, podréis disfrutar, pasaros por allí, visita obligatoria, de una gran fiesta organizada por Radio Color, nuestra fiesta de la primavera. Y comienza aquí Patio de Butacas. ¿Vamos, chiquito?
Venga.
¡Pescadora! ¡Qué fiesta Patio de Butaca!
Hola, Toñi.
Hola.
Bienvenida a tu sección Cine Club Chaplin.
Muchas gracias.
Sabemos que acudes.
Venga,
Estoy aquí. No, que sabemos que acudes al Cine Club.
Hombre, acudo y estoy aquí.
Claro, y sabemos que estás sacando buen provecho a tu abono. O a tu carne.
Pues sí, abona, claro. Abona bien.
Me abonaré. Muy bien. Bueno, pues este miércoles estuvimos viendo Proyecto Lázaro.
Vamos a escuchar el tráiler.
Venga.
Vida. ¿Qué podemos esperar de ella? Desde luego no esta fragilidad. La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Era una promesa siempre intuida. En un olor, en una mirada, en el tacto de un cuerpo que nos recuerda al de la persona amada. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Pero también hay otra forma de verlo. Yo iba a morir. Va a desaparecer para siempre y estoy vivo de nuevo. ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? Esa angustia nunca desaparece. El futuro de la medicina está en nuestras manos.
Lázaro, levántate y anda.
Vas a ser la persona más famosa del planeta.
Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente. Habrá otras personas a las que amar.
Bueno, pues Proyecto Lázaro, que lo vimos el miércoles, ¿vale? Pues trata de que a sus 32 años, Mark Jarvis, que lo protagonizado por Tom Hughes, padece una enfermedad terminal. Y según los médicos, le queda un año de vida. Y justo ahora que él y Naomi han empezado a construir un futuro juntos, por eso es incapaz de aceptar que su final esté tan cerca. Entonces Mac decide criogenizar su cuerpo con la esperanza puesta en el futuro. Se convierte así en el primer hombre resucitado de la historia. Más de 60 años después despierta. Es el año 2084 y descubre que el amor de su vida le ha acompañado durante todo ese tiempo, aunque de una forma que no se esperaba. Está escrita y dirigida por Mateo Gil, que es el hombre artístico que corresponde a quien realmente se llama Francisco Mateo Gil Rodríguez. Es canario, nació en el 1972, es guionista prestigio, con tres Goyas a sus espaldas. Y por esa labor de escritura, Mar Adentro en el 2004, El Método en el 2005 y Ágora en el 2009, además de otro Goya al mejor corto de ficción por Dime que yo, en el 2010. Tener cuatro Goyas cuando aún no se han cumplido los 45 años, pues yo creo que no es ninguna tontería. Y nada, con respecto al reparto, la película es de ciencia ficción y está protagonizada, como he dicho antes, por Tom Hughes. En el reparto también se encuentran como actores Oona Chaplin, Charlotte Le Bon. Y nada, sobre todo, pues que es una película sobre el amor, la sociedad y la muerte. En Proyecto Lázaro es un cuento agridulce de ciencia ficción que atraerá a tu cerebro y a tu fibra pues sensible. Yo creo que un defecto que le veo a la película es la abundante.
Uy, uno.
Bueno, uno de ellos, venga.
Uno de ellos, dime.
Uno de ellos es la abundante presencia de recuerdos. Que como que me.
No sé, demasiados. Existencia. Una historia de amor demasiado existencialista. Sí.
Y nada, pues eso, pues el director ha optado por centrarse en la historia pues de amor, en el de la pareja esta.
Claro. Una historia de amor un poco absurda. Mm.
Y pues eso, yo qué sé, está pues...
Película de ciencia ficción, si me permites, que cuando la reposas, te das cuenta de que está plagada de fallos y que este señor que tiene, como tú bien has dicho, tiene mucho... Pues mucho valor en su haber, ¿no? En su trayectoria.
Sí,
efectivamente.
Ya lo creo, pues ábrelo.
Pues se ha traicionado a sí mismo. O sea, es como que le ha podido la historia y se ha perdido. Se ha perdido en la realización. Esa es mi opinión. Es una crítica, evidentemente, muy subjetiva. ¿Tú qué opinas, Juanjo?
Yo al verla me recordó a Terrence Malick. Terrence Malick tiene una película titulada El árbol de la vida, que es una rayada, pero una rayada de estas filosóficas y más de 2 horas y media, exactamente con unas imágenes parecidas a Proyecto Lázaro. Recuerdos, flashback y futuribles y recuerdos.
Sí, venga.
O sea, te hace una composición tipo
puzzle. Pero hay demasiados clichés para salvar la parte de la ciencia ficción. Una película de ciencia ficción planteada como la plantea él, su guión, no tiene por qué tener tantos clichés y tantas vueltas atrás.
No sé, da muchas vueltas.
La idea a mí me gustó, pero la idea.
La idea es buena.
Pero la llevada a la práctica no, porque es eso, es que queremos la inmortalidad y luego lo que quiere el protagonista es la mortalidad, es decir, lo contrario.
A mí me recuerda mucho, bueno, como he dicho antes, a Frankenstein.
Bueno, sí, es un intento.
Yo qué sé.
Es un intento.
Lo que pasa
es
que ahí hay más sangre, más.
Sí. No sé. Hombre, Frankenstein es una obra maestra y este hace el intento ahí.
Y este, como que, bueno, pero se vamos, queda yo, ahí.
Yo me quedo con otras películas suyas. Por ejemplo, el western ese último que crepuscular que vi del que era la de Black Thor, es fabuloso ese western, pero la película esta, sinceramente, yo creo que ha patinado. Black Thor.
Otro error que le vi fue el partirla en trozos. Esos capítulos que te pone,
sí,
¿por qué?
Sí.
¿Qué necesidad de partirla en capítulos, en entregas ahí cuando es más de lo mismo?
Sí, que sí, era, no sé.
Y por último, decir que me parece lamentable el vestuario de la película. Si así nos vamos a vestir en el futuro, menos mal que yo no voy a estar.
Mira, yo en eso no me...
Yo tampoco me fijé.
No.
Pues para ser una película que no se supone que es de ciencia ficción, es decir, señor, que en el futuro vamos a ir, yo qué sé, pues con cosas desplateadas.
En pelotas.
Claro, en pelotas, pero... Pero no con trajes cortados por Agatha Ruiz de la Prada. No. ¿Pero esto qué es?
No, yo en eso, fíjate, el detalle ese no.
Yo tampoco.
La ropa es pésima. Sí, es muy mala. Es como un quiero y no puedo. Sí, sí. Ahí no se asesoró bien. Y luego el hecho de que tampoco sale, esto también he coincidido con varias personas, no sale de la clínica. Entonces.
Ah, no, claro.
Claro. No te muestra nada del mundo de aquí a 100 años.
Es que eso costaría,
es que
son
mucho
bastón,
dinero, claro.
Un bastón, hombre, recrear un mundo futuro por un director español, como no le pida a Rajoy algo de dinero.
Bueno, y está la cosa.
A Puyol.
Eso sí.
A los Puyol, que esos sí, sí, tienen de sobra. Tienen,
y luego que a mí este hombre, el protagonista este, tampoco es que me emocione mucho, la verdad.
Hombre, no, la verdad es que no es la panacea, pero bueno.
No, este hombre no actúa, no lo vive como tiene que vivirlo.
Fallido. Sí, yo creo que es un proyecto, nunca
proyecto
mejor dicho.
Un proyecto.
Un proyecto fallido, sí, sí. No me,
bueno,
no
planteamiento me inicial es bueno, pero... Bueno, pues,
ahí lo dejamos.
Proyecto Lázaro, Mateo Gil. Vamos a pasar a analizar. Me tienes muy intrigada con esto, Juanjo. Vamos a pasar a analizar Alien.
El octavo pasajero.
¿El octavo pasajero? No, esta
no,
se llama Alien Covenant.
Covenant, efectivamente.
Covenant, Alien Covenant.
¿Seguro, capitán?
¿Seguro de qué?
No sabemos qué coño hay fuera.
Bueno, pues aquí
¿qué
tenemos...
coño hay ahí fuera, Juan? ¿Otro bichito?
Otro bichito, sí. Otro bichito, sí. Pero bueno, aquí hay algunas cosillas. Vamos a hablar un poco de la preproducción. El 1 de agosto de 2012 se confirmó que Fox, la Century Fox, estaba persiguiendo una secuela con Scott como director y Noomi Rapace y Michael Fassbender como protagonistas, y que estaba en conversaciones con nuevos guionistas. La película sería programada para un estreno no antes de 2014, pero en 19 de diciembre de 2012 se informó que, bueno, de que un actor no había decidido no trabajar en una secuela, citando otros compromisos. Después hubo nuevas negociaciones. Después, en el 2013, Ridley Scott confirmó que el guion estaba terminado, pero en marzo del 14 se añadió que el Michael Green estaba reescribiendo otra vez el guion. La secuela estaría programada para comenzar en el 14. En fin, bueno, una serie de historias y de avatares y demás. Y nada, y ya se confirmó en el 14 que Ridley Scott ya tenía escritas también las secuelas de Blade Runner y de Prometheus. También habló de Martian, su siguiente proyecto. Después de pensó que iba a dirigir la secuela de Blade Runner, pero al final dijo que él no haría Blade Runner, sino que haría Prometheus y la película esta de Alien. La verdad es que yo, cuando vi Alien, el octavo pasajero, la primera, yo me descubrí, me quedé alucinado en el cine, porque vi un auténtico peliculón. Es decir, mezclaba por primera vez la ciencia ficción y el terror, pero de una forma muy bien construido, el montaje bastante impactante, y a mí me dejó como bastante alucinado, nunca mejor dicho. Y después empezaron todas las secuelas de los aliens y demás y sus derivadas, y francamente creo que como la de Alien el octavo pasajero, su primera película, no hay ninguna otra de toda esta saga, desde luego.
¿Cuántas hay?
Y lo mismo, uy, pues hay Alien 1, Alien 2, Alien 3, la quinta, sexta, luego Prometheus, que es un pre-Alien, y luego esta, Alien Covenant, y dice que si esta da buen resultado en taquilla, hará otras dos películas más, es decir, una trilogía. Parece ser que quiere emular un poco a la Guerra de las Galaxias, que tantas secuelas, desde luego. Pero no sé yo, la crítica no la ha recibido muy bien, yo la he visto, me ha dejado un poquitín indiferente, pero sí tiene algunas claves que resultan interesantes. Por ejemplo, el alien, el bicho, pasa a un segundo plano aquí en la película esta, es decir, no es el personaje principal. El personaje principal es un clon, es un robot del cual lo han clonado, han hecho dos, uno más perfeccionado, digamos, el bueno y el malo. Es decir, el clon bueno, Michael Fassbender, y el clon malo, Michael Fassbender también, que se desdobla en dos personajes. Y el planteamiento está bien de este robot, ¿no? Porque aparte de que tiene que proteger al hombre, no solamente protege al hombre, sino que supera a su creador, es decir, a su creador humano, y se hace al final pues con todo el control. Y luego viene una lucha, una guerra, por decirlo así, entre los dos robots, entre los dos clones, ¿no? Pero es que uno de los clones, el malo, por decirlo así, protege también a los alienígenas. Es decir, el alien se convierte en un producto o en un subproducto de uno de estos robots. Entonces, esto es quizás la innovación de la saga esta, ¿no? Que aparece pues como relegado a un segundo plano, y el planteamiento este no es nuevo, ¿eh? Yo me tengo que ir a mi película favorita, el 2001, cuando HAL de la serie 9000, el ordenador computadora, por decirlo así, de la nave espacial, también intenta controlar al hombre. Lo que pasa es que aquí el hombre al final supera a la máquina. Sin embargo, aquí en Alien no. En Alien el hombre no supera a la máquina. Es la máquina por controlar esto. Pero vamos, esto no es nuevo, ¿eh? Escritores como Isaac Asimov y otros cuantos por ahí, siempre en Yo, Robot, te hacen también este planteamiento. Entonces la película intenta cargarse un poco de, digamos, de cierta originalidad filosófica, y entonces la ciencia ficción se convierte en un poco una parafernalia, en algo que rodea a los personajes, y el bichito pues ya no es tan autónomo como antes.
El bichito ahora sale de la espalda, ¿no? Cada vez sale de un sitio.
Sí, sí, sí.
Hace salidísimo, claro.
Sí, sí,
hombre, alguien nunca fue guapete.
Madre mía.
No, sí, no, ahora de la...
No fue resultado.
De la espalda. Pero vamos, lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, que no, que la película en Prometheus prometía mucho, pero se quedó en promesa. En Prometheus la primera parte está muy bien, la segunda parte es una paja mental, por decirlo así, con connotaciones filosóficas, disquisiciones, no se aclara uno muy bien. Esta película está un poco más clara, va un poco más directa, también juega un poco con el espectador, porque llega un momento en que no distingue ya mucho quién es el bueno, el malo de los dos robots. Y bueno, y el planteamiento no está mal, y la película funciona un poquitín a picos, o sea, te interesa, no te interesa, te vuelve a interesar, te deja de interesar, y esta es la película. O sea, sinceramente yo me esperaba mucho más de este director. Creo que sus obras cumbres son tres, en realidad: la de Alien, El octavo pasajero; la de Blade Runner, que me parece una película genial, de lo mejor que he visto. Ya me da miedo la segunda parte de Blade Runner, que la estrenan en otoño, y la de Gladiator, que es una buena película también de Peplum. Y luego tiene ya muchos altibajos este director, o sea, va un poquitín a trompicones. Y eso, pues, es lo que me parece Alien Covenant.
Muy bien tu análisis. Y los conocedores, esta también ha generado muchos frikis, ¿no?
De sí. Estas películas.
No, no, pero sí, que tiene su público. Tiene,
sí, sí, claro,
no,
sí, lo tiene,
Star,
sí,
Wars y...
Claro.
Sí, igual que El Señor de los Anillos, que claro, también tenía a su público,
claro,
en su época.
Lo demuestra encontrar tantos vídeos. Yo he cogido uno, si queréis lo escuchamos un poquito.
Sí,
vale. Aunque viene un poco a repetir lo que ya nos ha dicho nuestro sabio, nuestro Yoda.
Mira.
Juanjo, y con acento sudamericano, porque hay muchos seguidores de Alien por allí. Entonces he encontrado un pequeño vídeo que nos muestra las siete cosas que no viste de esto, pero que Juanjo ya sabe, no las ha dicho. Vamos a escuchar un poquito.
La saga Alien es muy influyente en el mundo de la ciencia ficción, suspenso y acción. Después de dos películas consideradas obras maestras, dos películas que no estuvieron a la altura de las primeras dos, y una precuela donde todos nos quedamos con cara de no es lo que esperábamos, pero estuvo bien, supongo, llega Alien Covenant. Y por supuesto está llena de referencias y conexiones a la saga principal. Aquí en este video veremos las más interesantes. El pajarito tomando agua. Así es, el juguete de un pajarito tomando agua ha sido una constante en la saga Alien. Vimos uno en Alien, Aliens, Alien 3, incluso en el videojuego Alien Isolation. Y el glorioso...
Esto no lo has dicho tú, Juanjo, lo del pajarito.
No, a mí el pajarito...
Luego lo busqué,
me ha escapado.
Nos preguntamos cuál será la filosofía o el significado de dicho pajarito. El infierno de Dante. El camino al paraíso comienza en el infierno, reza uno de los eslogans de la película, que es una referencia a la Divina Comedia de Dante, que va muy bien con los tonos algo religiosos de la película Prometeo y Alien Covenant. Ya sabes, eso de que quién creó a la humanidad y por qué quieren destruirla. Madre. La computadora a bordo de la nave Covenant es llamada Madre, a pesar de que la película Alien Covenant transcurre algunas décadas antes. Peter Weyland. Vemos el retorno del actor Guy Pearce, haciendo un cameo al principio de la película como Peter Weyland, solo que un poco más...
Me encantan las caras que estás poniendo, Juanjo. Lo quedaría porque tuviéramos, como en los últimos programas de radio, de las cadenas potentes, ¿no? Esta, que ponen cámaras y se puede ver a...
Si aún termina esta serie en La Legión de María. De
sí,
verdad.
Sí, ya.
Porque representa la perfección.
Sobre todo la pronunciación esa maravillosa...
Sí.
Americana,
norteamericana.
Mira, por favor, atende.
Que la estatua de Miguel Ángel. Tennessee. En la primera de Alien, el capitán es llamado Dallas, como una ciudad del estado de Texas. El piloto, en Covenant, es llamado Tennessee, como un estado de Estados Unidos. Vemos que en este futuro es común llamar a la gente como estados o ciudades de Estados Unidos.
Porque le llamen Trump androides. También.
Sí, sí, David se puso ese nombre porque está obsesionado con la belleza y perfección. Pero en realidad su nombre se debe a uno de los productores de la saga Alien, David Giller. Y el nombre de su gemelo androide, Walter, también lo recibe por un productor de la saga, Walter Hill. Otro dato curioso de los androides es que en la saga Alien han aparecido alfabéticamente Ash, Bishop, Cole, David y Walter.
Bárbaro. La clase de pronunciación. Me encanta Barbara y Walter. Esta es la clase de pronunciación.
Paradise Lost. Paradise Lost es una obvia referencia al poema de John Milton, El Paraíso Perdido, que habla de Adán y Eva. Curiosamente, en la película sí se menciona una línea del poema, cuando David le pregunta a Walter si prefiere servir en el cielo o reinar en el infierno. En el poema, la línea es dicha por Satanás, que ha sido expulsado por Dios y en vez de amigarse con él...
Todo esto lo ven los fans. Bueno,
claro, esto es como las películas, por ejemplo, no sé.
¿Cómo analizarías tú 2001, dice en el espacio?
Sí, claro. Vemos al androide David conectar con uno de ellos, en la parte donde se intenta comunicar con él con mímica. En la novelización de Aliens, escrita por Alan Dean Foster, el androide Bishop dice que un androide más audaz podría caminar a través de los aliens sin resultar herido. Alien 3. Alien Covenant nos muestra algunas nuevas especies, como el neomorfo, que salen de los cuerpos de sus anfitriones y no necesariamente de la barriga, como en el caso de Ledward, que le salió por la espalda. El nuevo medio de infección de los aliens es por medio de un patógeno en el aire que invade sus cuerpos a través del aliento. La idea de que la infección se introdujera por el aliento se iba a usar en Alien 3, pero al final se descartó.
Tendrían... Pues si tienes alitos, dices más jodido.
Hay algunas tomas que parecen rendir homenajes a varias de las películas pasadas. El facehugger, que emerge de uno de los huevos que se adhiere a Oram, es muy similar a la escena de la primera.
Por favor, qué diarrea mental. Mira,
esto es lo que quería provocar.
Sí, esto es como un perro andaluz.
Lo provocaste.
Sí, como un perro andaluz. Que hay miles de interpretaciones, miles de historias y tal.
Cuando levantó el dedo el actor secundario Bob, entonces quiso decir, venga, hombre.
O por ejemplo, como muchas películas de Luis Buñuel, algunas de ellas, con la simbología que tienen, de unos ovejos que entran dentro de una iglesia, un oso que despedaza, tal. Bueno, claro. Los cinéfilos o los frikis estos empiezan y terminan al final, terminamos con el psicoanálisis, vamos.
El tío sigue y no termina. Vamos a callarnos, que podemos tener sensibilidades a los frikis, porque hay mucho friki por ahí suelto, sabemos. Y bueno, esto es un análisis que, claro, el grueso de los espectadores no ven.
Es rizar el rizo también.
Vaya.
Yo creo que las cosas son más fáciles, sencillas y más simples. Sí. Y bueno, y yo qué sé, claro.
O es obvio, o estas cositas ya es para, gente que se dedique a hacer un estudio, un análisis exhaustivo de las películas.
Las películas tienen connotaciones también, pero vamos, una cosa son ciertas sugerencias.
Bueno, aquí en Patio de Butacas no vamos a entrar en tanto detalle. Lo que quería provocar en vosotros era eso, que me dijerais que cortara el vídeo y nos riéramos un poquito.
Lo he provocado.
¿Cómo nos provoca? Bueno, pues
sí,
objetivo.
Creo que me está produciendo un alien, pero el mío está un poco más abajo de las barrigas. Creo que está al lado de dos pelotas.
Bueno, en fin, se nos va la cosa de las manos. Así es que vamos a escuchar otro corte.
A ver si este es más coherente.
Sí. Este es mucho más coherente, Juanjo. Escúchalo, que te va a dar pie a lo que nos vas a hablar a continuación.
A ver.
Cinematográfico, conocido como neorrealismo, aparece en Italia en torno al final de la Segunda Guerra Mundial. Su principal característica es que representa la vida de cada día, a mitad de camino entre relato y documental, utilizando en su mayoría personal técnico y actoral no profesional. Su intención principal consistía en plasmar la realidad tal cual era. Se trataba de un cine con orientación social capaz de mostrar la terrible depresión de una guerra tan atroz. Un cine casi de desesperanza, con un claro contenido social.
Pues no quería poner tampoco a esta mujer que tiene esta voz tan tediosa y que nos habla de este cine de desesperanza, del cual vamos a hablar ahora mismo, que es el neorrealismo italiano, sino que vamos a ir a algo más breve y más conciso, con nuestro acento que está escogido de Días de Cine.
Yasuhiro Ozu fallecía el mismo día que cumplía los 60.
Uy, me he colado.
Uy, no es quita, quita, ese es...
No, es de otra cosa.
De Cineforum,
que,
¿sí?
No pasa nada, no pasa nada.
Que teníamos. Bueno, como decía, es que no sé dónde lo... Ah, vale. Un paseo por el cine italiano. Eso es lo que quiero que hagamos. Un paseo por el cine italiano.
En los albores del cine, la industria italiana del celuloide competía en lujo y boato con el Hollywood más glamuroso. Sin embargo, sus grandes superproducciones históricas se fueron convirtiendo, con la llegada del fascismo, en productos de propaganda política al servicio del Duce y sus secuaces. Tuvo que llegar la Segunda Guerra Mundial para que el cine transalpino encontrara su verdadera personalidad. Para hacer frente a la escasez provocada por el conflicto bélico, al finalizar este, los jóvenes cineastas italianos se lanzaron a la calle, empleando la vía pública como plató y a sus conciudadanos como actores improvisados. Así nació el neorrealismo, un cine sin complejos ni censuras, fuertemente anclado en la realidad. Como título emblemático de esa época, hay que citar El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, una amarga historia que refleja a la perfección la azarosa vida de un padre y su hijo en la posguerra italiana. A pesar de que la crítica mundial aplaudió esta corriente renovadora, el público italiano no terminó de conectar con este cine semidocumental, prefiriendo películas menos realistas y más banales. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que toda una generación de jóvenes cineastas utilizaran la libertad creativa del neorrealismo como trampolín para desarrollar su propia personalidad. Entre todos ellos, podemos citar a Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, a Sergio Leone y, sobre todo, a Federico Fellini, uno de los directores más geniales de la historia del cine. Hasta de Rimini fue capaz de crear un universo único, tan reconocible en su excentricidad que convirtió su apellido en un adjetivo sinónimo de surrealista. Gran culpa de lo hipnótico de sus imágenes la tiene el gran compositor Nino Rota, que siempre supo dar con la nota adecuada para mecer y estremecer sus historias. Como hemos visto, detrás de la cámara floreció toda una generación de grandes creadores. Sin embargo, delante de ella tampoco se quedaron atrás. Mónica Vitti, Claudia Cardinale, Vittorio De Sica, Giulietta Messina o, cómo no, el inigualable Marcello Mastroianni son algunos de los rostros más representativos de la edad de oro del cine italiano. Una generación única de cineastas que ha sido imposible de igualar hasta el momento, a pesar de que posteriormente han aparecido grandes maestros como Bernardo Bertolucci o Nanni Moretti.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito. Ya hemos hablado de la Nouvelle Vague francesa, hablamos también del expresionismo alemán, no recuerdo si del free cinema también.
No, todavía no.
No, de ese todavía no. Bueno,
todo
pues
es un curso de cine en toda regla, ¿eh?
Sí, hombre, habrá que irlo preparando. Y ahora nos toca el neorrealismo italiano. Bueno, pues las características las podemos resumir en lo siguiente. Primeramente, es un movimiento de reacción frente a un cine impuesto por las condiciones anteriores, en particular la censura que ejercía el régimen fascista del señor Mussolini. Eso es la primera reacción. Trata fundamental de una temática muy concreta, la del individuo dentro de una sociedad y las dificultades de supervivencia que tiene en ella. La estética neorrealista está basada en una motivación ética con respecto a la realidad. Sus recursos estilísticos se alejan del cine comercial, recurriendo a actores desconocidos, escenarios naturales, y en general rehuye todo artificio, es decir, cámara en mano, salimos a la calle y a rodar y a filmar. Hay también bastante improvisación, no hay tampoco dinero, y esto contrasta con la época gloriosa
un poquitín anterior al señor Mussolini, que se era el colosalismo italiano. El colosalismo italiano eran las películas de romanos, anteriores al llamado peplum, por ejemplo, Caviria. Entonces, en Caviria eran como grandes superproducciones donde los italianos querían resurgir el Imperio Romano con todas sus conquistas y con toda la parafernalia que ello conlleva, ¿no? Entonces, esto es lo contrario, es la antítesis a ese colosalismo. Luego tenía como dos corrientes internas, la que apuesta por un testimonio, el puro testimonio, y la políticamente comprometida en la transformación social. También muestra a menudo el punto de vista de los niños, testigos de una crueldad total. Por ejemplo, el ladrón de bicicletas, pues el crío provoca muchas lágrimas entre los espectadores, el pobre chavalete que va siempre con el padre. Y en el limpiabotas igual, en el limpiabotas también aparecen unos críos ahí un poco desheredados, desgraciados, a consecuencia del fracaso de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces inducen estas dos películas, inducen un poco a la lágrima, ¿no? Luego también hay otra que es tremenda, que es de Rossellini, que es la de Alemania Año Cero, donde es una desesperanza de unos adolescentes que incluso alguno de ellos llega hasta el suicidio. Es decir, es totalmente desesperanzador. Luego pues recibe también un poco algunas influencias del realismo ruso, del documental británico y del cine de Jean Renoir, y atraviesa una fase más pura y otra en la que se acerca al género incluso de la comedieta. Por aterrizar un poquito, pues las películas más significativas las tenemos en, por ejemplo, Visconti, en tres películas neorrealistas, que es Obsesión, La Terra Trema, que es de agricultores y demás, con sus problemas, luego Bellissima, que es un coñazo, luego tenemos a Rossellini con Roma Città Aperta, que marca un hito en el cine.
Roma Ciudad Abierta.
Sí, exacto, sí. Y entonces la película esta pues se trata ya de cuando los fascistas y los nazis entran en Roma y van aplastando a toda la rojería que pueda quedar por ahí, donde aparece un cura comprometido con las izquierdas, que protege a uno de los personajes. Es como un fresco un poco de una situación social y política ya un tanto insostenible con la dictadura del fascismo. Luego está Paisa, luego está la de Alemania Año Cero, y luego está Stromboli, pero ya la de Stromboli ya interviene ahí la de esta ¿cómo se llama? Isabella Rossellini, no, que es la hija, Ingrid, joder, no me acuerdo, me parece que es Ingrid Bergman, sí, que estuvo casada con este señor, con Rossellini. Luego también tenemos otra, que es la de Vittorio De Sica, que ya lo hemos dicho, sobre el limpiabotas, el ladrón de bicicletas, Umberto D, y otros ya menos conocidos, Alberto Latuada, luego Pietro Germi, el Luigi Zampa, Renato Castellani. Pero claro, la evolución ya, cuando sube ya la socialdemocracia al poder, se inician ya unos cambios bastante significativos y ya podíamos llegar a lo que se conoce como el fin del neorrealismo.
Bueno, pues el fin del neorrealismo, en los años 50 Italia ya empezaba a resurgir, claro. En 1948 llegó al poder la Democracia Cristiana, cancelando la era posbélica del romanticismo antifascista militante. Y en los primeros meses del año siguiente, mientras se prepara la nueva ordenación jurídica del cine italiano, hubo un solo filme en rodaje en toda Italia. El nuevo gobierno comenzó a oponerse ante esta corriente por el efecto que podían causar estos documentos sociales en el extranjero. En consecuencia, se reforzó la censura y se idearon sistemas de protección económica a la producción, con el fin de producir un viraje de aquel cine pesimista. comenzaron a aparecer grandes productoras y el cine volvió a hacerse más comercial. El neorrealismo empezó a disgregarse, poco a poco perdió fuerza y fue desapareciendo. Los directores comenzaron a hacer un cine pues mucho más personal, así como también surgieron nuevos realizadores que presentaron ya la fase posrealista, como Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. El cine italiano andaba buscando nuevos caminos y nuevos horizontes expresivos. Al iniciarse la década de los 50, ya tenía un prestigio universal y era considerado como el más avanzado del mundo.
Pero el neorrealismo, claro, fue muy criticado por los políticos porque daban una imagen bastante triste y desamparada de Italia. Entonces políticamente no era correcto. Pero ha tenido muchas influencias el neorrealismo italiano. Por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido surgieron autores socialmente comprometidos que se alejaron de la artificialidad de la tradición anglosajona y simpatizaron también con la Nouvelle Vague. Se les denomina los jóvenes airados o el free cinema, del cual tendremos que hablar en los próximos días, que ya tiene una conexión con este neorrealismo. Y su influencia continúa en autores como Ken Loach, actualmente.
Sí, sí, por supuesto. Sí, con su cine social.
Social, así, y político.
Ayer mismo vi yo Daniel Blake.
Mira, pues mira. Y con Stephen Frears en lo de Mi hermosa lavandería. En Francia, por ejemplo, clara la proximidad de planteamientos con el neorrealismo en muchas obras de autores de la Nouvelle Vague, por ejemplo, Los 400 golpes de Truffaut. También en el cine español hay una tradición de películas sobre desarraigados.
Lo que te iba a decir.
Que bebe de las fuentes de la literatura picaresca. Ha retratado el lado oscuro más o menos de la sociedad, mostrando a marginados y delincuentes. A menudo también en clave de comedia. Otras mostrando toda la crudeza que supone el desarraigo social. No es raro que las películas se basen en personajes reales que en ocasiones lograban reinsentarse, pero que en otras terminaban trágicamente.
Por ejemplo, Berlanga, ¿no?
Sí, sí. Berlanga, sí, y Bardem. También incluso. Y luego ya, pues bueno, otros ejemplos más, un poquitín más cutrecillos, sería en los años 80 con la saga del Pico, La estanquera de Vallecas de Eloy de la Iglesia, Volando Voy, también de Miguel Albaladejo, y las películas también de Calparsoro dibujan escenarios deprimentes y claustrofóbicos. Destacamos una muy interesante, que era la de Barrio, de Fernando León de Aranoa, que habla de la falta de perspectivas de un sector de la juventud. El mérito de este director era encontrar el interés en historias que suceden no a personajes extremos, sino a seres humanos corrientes atrapados por las circunstancias, como en la película Los lunes al sol. Y ya por último, también hablar un poco de la influencia en el cine latinoamericano, que tiene como antecedente la película Los olvidados, una muy buena película del director Luis Buñuel. Es exiliado ya en México y ahí tuvo bastante importancia. Y luego ya pues en Brasil el llamado Cinema Novo o el cine guerrilla, que se llamó en Cuba. Y entonces, pues bueno, era dar una respuesta a su desarrollo y a la dependencia cultural y económica del continente. El compromiso político tomaba la forma de una reivindicación de la identidad. El neorrealismo era, en definitiva, un modelo alejado del glamour y los convencionalismos de Hollywood, un puente para llegar a un lenguaje cinematográfico propio que, como el mismo neorrealismo, estará a menudo fuera de los modelos comerciales, no complaciente con los poderes económicos y políticos y crítico con los conformismos. Ahí queda eso.
Sonoras. Easy Rider, una obra que ya es un mito, un icono para toda la generación de moteros, hippies y otros espíritus libres, jóvenes de finales de los 60, que se vieron representados de algún modo por unos protagonistas que solo buscaban sentirse libres, hacer lo que más les placiese y probar todo tipo de experiencias y sustancias sin prejuicio social alguno y sin hacer daño a nadie. Unos perfectos exponentes de la contracultura, en definitiva. Por ello, lo irregular que resultaba el film y los evidentes fallos técnicos que se observaban en él, quizás fallos, pienso yo, pretendidos para buscar mayor autenticidad o para salirse de lo establecido, como muchos apuntan, quedaban totalmente eclipsados por sus mensajes y sus imágenes, y por su música, claro. Born to be Wild, ¿qué se puede decir? Pues un clásico inmortal de rock and roll rebelde, que con su frase Heavy Metal Thunder dio nombre al rock pesado que un año después Black Sabbath haría popular. La misma que empezó siendo una balada y terminó siendo el himno de los motociclistas en todo el mundo, precisamente gracias a su aparición en esta película. En 1969 fue efectivamente un éxito radial, pero su inmortalidad se la ganó cuando acompañó el rugido de las motos de Peter Fonda y Dennis Hopper al inicio de Easy Rider. Esto ha traspasado las barreras generacionales y casi 40 años después, Born to be Wild sigue representando un estilo de vida. Nada más que decir de esta canción. El tercer track que os traigo de esta banda sonora es otro clásico inmortal de The Weight, de la banda The Band, que por problemas de derecho, la versión que aparece en este disco no es la original, pero es más que un cover, es una imitación a cargo de Smith, un grupo menor. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Pero la original sí sale en la película, cuando Hopper y Fonda cruzan el desierto por una solitaria carretera, el paraíso para quien quiere escapar de la soledad. Hermoso momento acompañado de esta maravillosa canción, que justamente trata de un viajero que arriba a Nazaret, en Pensilvania, y se va encontrando con varios habitantes del lugar. Country, folk, esa onda que tanto se cultivó en Estados Unidos en la segunda mitad de los 60. Otra joya inoxidable, esta vez a cargo de la banda que acompaña por tantos años a Bob Dylan en sus giras. Moses, there's nothing you can say.
a favor, son. Won't you stay and keep family company?
Pero como autora de esta sección, pues y haciendo uso y abuso de que la hago yo, traigo mi momento favorito, que no es tanto del disco como de la película. Es la aparición de I Wasn't Too Born to Follow de The Byrds. La banda hippie por excelencia, condimentando otra de las escenas por la carretera mientras cantan Algún día ella entenderá que yo no nací para seguirla. Un tema demasiado sencillo, original de Carole King, pero con todo el sello de los Byrds, con una melodía tremendamente amigable, dulces voces que inundan tus oídos y unos toques psicodélicos sencillamente espectaculares. Podría ser una canción pop alegre como cualquier otra, pero esta está claramente pensada por Ácido, como los dos protagonistas del film. Oh yeah. Y pasamos a terminar nuestro patio de butacas de hoy con una triste noticia. Hoy ha habido muchas noticias tristes. Nuestro recuerdo para las familiares de las víctimas de Manchester y nuestro recuerdo también, como no, para Roger Moore.
Falleció en Suiza el mítico actor británico Roger Moore. Fue conocido por dar vida al épico James Bond en 7 de sus películas. En 1973 se puso la piel del agente secreto con Live and Let Die y desde allí lo encarnó durante 12 años, siendo el actor que más tiempo hizo de 007. También se le conoció por enamorar al público femenino en The Saint, donde interpretó a Simon Templar y creó su propio movimiento insignia, la ceja levantada al mirar el halo del santo. En 1985, Moore se despidió de Bond para hacer películas menos conocidas. Después inició su trabajo con UNICEF, tras quedar asombrado por la labor de su amiga Audrey Hepburn. Por ello, hacia 1991, en Suiza y ya retirado, fue nombrado embajador de buena voluntad. Se espera que los actos fúnebres se lleven a cabo en la ciudad de Mónaco, lugar donde también residió.
Bueno, pues para terminar, decir que el martes que viene está el Cine Club, ¿vale? Que ya no se emite el miércoles porque es 31, es fiesta, ¿vale? O sea que lo haremos el martes a la misma, tiene el mismo horario.
El mismo horario,
¿vale?
Ten cuidado que nadie se despiste, sí. Aquellos socios del Cine Club. Y nada, pues sin más, os emplazamos a, no sé si el martes o al otro, porque probablemente...
No.
Hay que ir al cine club.
Claro, entonces.
Quedan ya muy pocas sesiones.
No podemos estar aquí, pero estaremos al otro martes para despedirnos.
Ven. Adiós.
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 Enchanté.